Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de 11:30 a 12 del día, de lunes a viernes, y de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada. Hoy estaremos conversando con uno de los grandes pugiles cubanos en los últimos años, y yo diría también uno de los entrenadores más reconocidos a nivel global. Así que manténganse ahí, porque estaremos hablando con este gran cubano. Mis amigos, Bertí Garrabal, como siempre, nuestra productora. Tony Simón, el number one, el ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con Jordanis de Spain, un ex pugil cubano, primero a nivel amateur y después con una carrera profesional aquí en Estados Unidos, pero en los últimos años dedicado al boxeo profesional y como entrenador, que bueno, tuvo problemas de la visión, y estaremos hablando sobre esto casi al final de este primer programa, porque necesita dos Jordanis de Spain. Y bueno, yo también padecí la misma situación, de desprendimiento de la retina de uno de los ojos, ¿no? Así que buenos días, Jordanis. Bienvenidos aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, hermano. Un saludo a toda la audiencia que me escucha.
Gracias. Muy amable de tu parte por concedernos estas dos entrevistas. Y bueno, ya como anuncié, estamos hablando de un gran exboxeador y uno de los mejores entrenadores en los últimos años, porque ha sido reconocido en Las Vegas, en diferentes lugares, como uno de los mejores entrenadores. Ahora, ¿dónde nació Jordanis de Spain en Cubita la Villa?
Bueno, yo soy natural de Santiago de Cuba. Nací ahí, me crié ahí. Estuve viviendo ahí hasta que decidí venir para este país.
Sí. No me digas que comenzaste a entrenar en el gimnasio de Los Olmos, ¿no?
No. Yo empecé en un gimnasio con un entrenador que se llama Manuel González en el Caney, donde son los mejores mangos de Cuba.
¿Verdad que sí? Yo pasé muchas veces por ahí y déjame decirte que me tocó saborear los mangos de ahí. Es como tú dices, para mí los mejores de Cuba. Es por la tierra, ¿verdad? Por el humedad, sí, de tierra. Ahí es por la tierra, sí.
Una tierra que se da mucho los mangos, el mamoncillo y los marañones.
Y creo que los zapotes también, ¿no? En esa zona.
Sí, hay buenos zapotes ahí, pero más se caracteriza en esa fruta.
Sí. Ahora, Jordanis de Spain, cuando nació, me imagino que desde pequeño, porque en Santiago de Cuba es una tierra de boxeadores y de grandes peloteros, de basquetbolistas, me imagino que no comenzaste directamente por el boxeo, sino jugaste bola, jugaste cuatro esquinas, jugaste otros deportes, ¿no? Antes de dedicarte, ¿no? Comenzar, bueno, con el deporte de los puños.
¿Qué te puedo decir, hermano? La pasión mía es el béisbol. Fui boxeador, ejerzo la profesión del boxeo, pero la pasión mía es el béisbol. Como todo buen cubano que le gusta el béisbol.
Sí.
Ese es el deporte nacional de Cuba.
Bueno, hay un pelotero cubano que está jugando en Japón de Spain, Alfredo, que compite por la provincia de Granma, pero él es santiaguero de pura cepa, ¿no es así? ¿Él es familia tuya?
Sí, de Contramaestre. Sí, tenemos un parentesco. La mayoría, la procedencia de todos los españoles en Santiago de Cuba procede entre Palma y Dos Palmas.
Sí,
Palma Toriano. Exacto, y la mayoría son familias.
Sí, que Palma Soriano, señores, es uno de los municipios de Cuba donde han surgido mayor cantidad de deportistas, ya sea peloteros, ya sea boxeadores y también de atletismo, porque ha dado grandes atletas Palma Soriano.
Exacto.
Sí. Entonces, jugaste a béisbol desde niño, ¿no?
Sí, tuve la oportunidad de jugar al béisbol y se me dieron otra más oportunidad estando en boxeo, porque no jugaba mal. Pero bueno, decidí quedarme en el deporte de los puños.
Sí. ¿Qué edad tendrías cuando decidiste?
Tenía la edad de 11 años.
Me imagino que lo primero que tuviste que hacer fue hablar con tus padres, ¿no? Con tu familia, para practicar el deporte de los puños.
Sí, hablé con... la única que no estaba de acuerdo que yo fuera boxeador era mi abuela. pero hablé con mi padre ya, pero ellos lo tomaron normal, le dije, me apunté en boxeo. Y ya, bueno, sí, está bien ya. No, sí. No fue, nunca por su mente imaginaron de que iba a llegar a
grandes. A ser uno de los grandes. Nadie se imaginó en tu barrio, me imagino. Pero tú no eras un niño, por ejemplo, porque yo he conversado con muchos, no solamente peloteros, sino boxeadores, luchadores de otros deportes, que me han dicho, no, yo vivía en tal barrio, yo sí es verdad que no creía en nadie cuando me faltaba respeto.
No, yo no era de lo que me destacaba, pero tampoco me dejaba...
Mangonear.
Exacto, nadie me pasaba por arriba, ¿me entiendes?
Sí.
Y a la hora de pelear, nunca tenía miedo a pelear.
En Cuba tenemos las pre-IDE, las EIDE, la EPA Nacional, el equipo nacional. ¿Tú ya pasaste por dos o por pre-IDE?
Ya en mi tiempo ya no era así. Ya en mi tiempo, ya en la época del 91, yo empecé por ser en el 91. Primero se empezaba en el gimnasio de la calle, normal, de tu municipio. Y entonces te hacían, la captación era masiva para la EIDE. Te captaba por la edad y bueno, te veían con un poquito de calidad y te decían, bueno, yo me lo llevo por la edad que tiene y eso. Así fue como entramos a la EI de Riondeado, yo y mucha gente de Santiago que fueron estrellas después.
O sea que tú coincidiste con Guillermo Riondot. Ahora, ¿qué recuerdas de tu primer combate ahí en la provincia indómita, no, Santiago de Cuba?
No, sí, fue una experiencia... bastante, bueno, te cuento que fue en Gimnasio de los Somos. En Gimnasio de los Somos fue la primera pelea.
¿Qué clase de gimnasio? Ahí han surgido grandes estrellas profesionales y amateur.
Exacto. Ahí salió el doble campeón olímpico, Héctor Pinén, salió Ramón Garbey. Han salido varios, han salido muchos más, que ahora sí, no recuerdo.
Estás hablando de grandes estrellas. Tuve la oportunidad aquí de conversar con Héctor Pinén. Muchas anécdotas de Héctor Pinén, bicampeón olímpico, que está trabajando en Grecia, ¿no? Y, o sea,
en Turquía.
Y le va muy bien ahí en ese bello país. Yo estuve en Turquía, me encantó Turquía cuando estuve ahí en Estambul, una ciudad fabulosa de casi 12 millones de habitantes. Que en un momento tú estás en Europa y solamente con manejar 3 minutos pasas el río y ya estás en el continente asiático, ¿no?
Así
la única ciudad del mundo. La única urbe grande, ¿no? Me refiero, que vas de un continente a otro, o sea, puedes desayunar en el continente europeo, almuerzas en el continente asiático y cenas en el continente europeo, ¿no? Y puedes dormir en el continente asiático si te vas para un hotel de otra parte, ¿no? Del oeste. Ahora, Jordani de Spain se fue para la ESPA Nacional. ¿Qué recuerdas de tu estancia ahí en la ESPA? Porque no es fácil irse para la ESPA siendo un niño, ¿no? Dejar a tu familia.
Antes de ir para la ESPA Nacional pasé por...
Yo me refiero a la EIDE, ¿no? A la EIDE.
Exacto, en la EIDE... Bueno, te voy a decir una cosa. Te soy sincero. Cuando me dijeron que me iba para la EIDE, yo salté y grité alegría. Porque no quería estar en mi casa. No quería vivir de la forma que vivía. ¿Sabes? Las condiciones eran bastante pésimas. Estamos en pleno periodo especial.
¿Verdad que sí?
Que mi padre con dinero, eso nunca se me ha olvidado, nunca pude encontrar un plato de comida para llevar a la casa y estuvimos acostando con un vasito de leche en la barriga.
Y gracias a Dios que apareció la leche. Y sí, a mí me han contado, yo en esa época no estaba en Cuba,
en
el año 93, 94, sí.
Y
dicen que una libra de arroz costaba 100 pesos, una caja de cigarro 200 pesos.
Exacto.
Tremenda inflación. Ahora, tu llegada ahí a la ida en Santiago de Cuba, me imagino que fue emocionante, fue una de completa felicidad para Jordani, porque, bueno, educarte ahí y además practicar el deporte que te gustaba, ¿no? El boxeo.
Exacto, estaba... Porque cuando uno empieza en esos tipos de niveles, estar en la EIDE es como lo máximo, es la cúspide de la categoría que está. Yo entré en la EIDE en la categoría 13 y 14 años y uno está en la cúspide, ¿me entiendes? Por lo menos ahí te calzan, te calzaban, te daban un zapato para el año entero, pero bueno, te lo daban.
Sí.
Te calzaban, tenía
uniforme.
Tus víveres ahí. Tenía tus víveres ahí, almuerzo, desayuno y comida. No eran de calidad, pero estaban ahí.
No, estaba en un periodo especial muy difícil con la caída, la disolución de la Unión Soviética, la caída del campo socialista.
Exacto.
Me imagino que fuiste a tus primeros juegos provinciales primero y de ahí al ganarme, por supuesto, representaste a Santiago de Cuba en juegos nacionales, escolares y juveniles, ¿no? Categoría 13, 14, 15 y 16, ¿no?
Exacto.
Competías en esa época en 30 y pico, 40 kilogramos, ¿no?
Sí, en esa época, el primer nacional que fui yo pesaba 40 kilogramos. Después sí, desarrollando como niño, en fin, ya después fui subiendo, sí, así. Y así fui.
¿Qué recuerda ese primer campeonato nacional para Jordán y Spain? ¿Cómo fue tu labor ahí? ¿Ganaste alguna medalla?
¿En el primer campeonato nacional?
Sí.
Bueno, el primer campeonato nacional que fui fue en Santo Espíritu, en 1996. Sí. Después de haber estado 4 años ahí, 3 años ahí fue y cogí medalla de oro.
Fuiste uno de los mejores entonces.
En el año 95 y en el año 96 cogí oro también y ahí me llevaron para la ESPA Nacional.
Bueno, caíste en la ESPA Nacional con Pedro Roque, con el chino Yu, con Waldo Santiago, con Diego Nezagarra y aquel grupo buenísimo que había ahí, ¿no?
El chino Yu no estaba en ese tiempo porque estaba en misión.
Sí.
Pero estaba Horta, estaba Pedro Roque, estaba Monte de Oca, un entrenador de Santiago, estaba uno de La Habana y otro de Provincia de Habana.
Ya Waldo Santiago en esa época no estaba.
Sí, y Waldo Santiago estaba ahí también. Pero
Waldo
bueno,
Santiago
Waldo no estaba tan directamente, ¿sabes? Elía venía, ¿no?
Claro. Waldo Santiago, vamos a decirles a nuestros amigos oyentes que no lo conocieron, que en paz descanse, lamentablemente murió ese gran camagüeyano, fue comisionado y presidente de la Federación Cubana de Boxeo en la década de los años 70 y a principios de los 80, en la época de Yogi, de García Banjo, que también murió, que en paz descanse, y bueno, hizo un trabajo grandísimo con el boxeo cubano en los años 70. Le tocó una época en la cual entrar a la finca, ahí en el gimnasio Urbain Quesada, en el Uruguay, era sumamente difícil. Época en la cual comenzaba Zagarra como entrenador principal, después que sustituyó a Cherbonenko, que fue el hombre que llevó a Teófilo, a Correa, a aquel equipo, a Orlandito Martínez, que en paz descanse, a las Olimpiadas de 1972 en Múnich, donde Correa ganó oro, al igual que Orlandito, y bueno, Teófilo Stevenson. De esos tres que mencioné, lamentablemente ya se nos fueron Teófilo y Orlandito recientemente. Ahora, ¿cómo te fue en la ESPA Nacional ahí con Peter Roque y ese gran equipo?
Bueno, sí, en la ESPA Nacional me fue bastante bien. O sea, yo fui el boxeador juvenil seleccionado, mejor boxeador juvenil del año 97. Fuimos al campeonato mundial. No pude alcanzar la medalla, perdí por la medalla de bronce.
Sí.
Y ahí ya me integré a la fila del equipo nacional.
Sí. Bueno, en el año 98, Jordanes de Peyens, gran santiaguero, intervino en el campeonato panamericano juvenil efectuado en Toluca, en México, ¿no? Y bueno, ahí en la gran final derrotaste a Claudio Ariel Ábalos. ¿Qué recuerdas de esa pelea? Porque terminó en el segundo round, ¿no?
Sí, me parece que era una... Yo lo vi argentino, creo que era argentino, ¿no?
Claudio Ariel, sí, es de Argentina exactamente, de Florencio Varela, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sí.
Exacto.
¿Qué recuerda esa pelea? Porque fue un combate que ganaste en el segundo round.
Sí, pero después tuvimos la oportunidad, porque el campeonato mundial fue en Argentina, y caímos la primera pelea,
Oh, ¿con quién?
Y ahí se preparó mejor y me hizo un poquito más de fuerza, pero bueno, yo le gané bastante bien, sin problema.
Bueno, en el Campeonato Mundial de Boxeo, en el peso mediano, fuiste a ese evento en el año 2001, en el verano, ¿no? En Belfast, Irlanda. ¿Qué recuerda de ese evento donde en tu debut, en la fase clasificatoria, le ganaste a un peleador de Corea del Sur, Seung Jung Mon, por RSC en el tercero? Fue una gran victoria tuya en tu debut, ¿no?
Sí, ahí perdí con grandes, tuve buenas peleas. Bueno, y la pelea que perdí fue por un punto.
Eso sí, fue... perdiste 29-28. Bueno, después de esta victoria contra Moon, le ganaste a Nicola Sveloka por puntos en 4 rounds y a Kenny Egan, sí, pues también por decisión. Esto fue ya en cuartos de final. Y bueno, esta derrota tuya en semifinal contra Ustyrbek Haydarov. Una derrota de Spain. Sí, 29-28. Sí, es de Andilla en Uzbekistán, sí.
Exacto. Una pelea vaya que, sinceramente, yo no la vi. No me vi perder, pero bueno, sí. En el otro campeonato nacional, en el otro campeonato del mundo, nos encontramos discutiendo bronce y le gané. Me gané fácilmente. Y ahí, no, pero lo más lindo es que yo no sabía que él había sido el campeón del campeonato mundial del 99.
Juvenil.
No, de mayores.
De mayores.
Ajá. Él había sido el campeón en 75 kilos.
Sí. En el 2002 le ganaste a Paul Miller en una Copa Mundial. Cuba contra Australia, vamos a ampliar el tema de esa Copa Mundial 2002, porque también interveniste en la Copa Mundial del año 2005, pero después vamos a hablar respecto, ¿no?, de tus grandes victorias ahí. ¿Qué recuerdas de esa Copa Mundial del año 2002? En el enfrentamiento contra Australia, ¿no?, que te tocó pelear en esa primera pelea contra ese peleador australiano, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese combate?
Bueno, eso fue un buen combate, pero no fue un combate difícil. Nunca mi victoria tuvo en riesgo ahí con ese buen peleador. Era buen peleador, pero no era de lo que estaba en la élite de boxeo.
Ajá. Bueno, en el 2003 eras el mejor peso mediano de Cuba y te tocó intervenir en el campeonato mundial efectuado en Bangkok, Tailandia. Y ha dado Tailandia grandes boxeadores y bueno, también buenos entrenadores cubanos que han pasado por ahí. Le ganaste en tu primera pelea a Diamban y después en el segundo combate derrotaste a Thomas Adamek, que bueno, vamos a ver después de Adamek. Le ganaste por decisión en peso mediano porque este muchacho Thomas Adamek tuvo una brillante trayectoria profesional. ¿Qué recuerda esa pelea contra este peleador checo-alemán?
Alemán, ¿no?
Sí, checo-alemán.
En el estrancha de Bulgaria, a él, tú sabes, como estaba peleando por Bulgaria, a él le regalaron la pelea, le dieron la pelea conmigo. Y tuvimos la casualidad que caímos ahí, y yo se lo dije. Ahora voy a ver si lo van a regalar. Y le gané fácilmente la pelea, fácil, fácil.
Sí,
peleé con un francés también, que cuando Pedro Roque estaba también dirigiendo el equipo de Francia, y le gané sin problema. Y en la tercera pelea le gané al que me había ganado en el Mundial anterior. Le gané fácilmente. Entonces ya en la discusión de la plata, ya tenía bronce asegurado, fue que me enfrenté al Triple G la primera vez.
Bueno, sí, en ese mundial del año 2003 en Bangkok, te enfrentaste a semifinales discutiendo plata, o sea, ganaste bronce, te enfrentaste con Gennady Golovkin, triple G, ¿no?, que ha sido campeón mundial en varias ocasiones, se enfrentó dos veces con el Canelo Álvarez. Que el Canelo perdió contra el Erislandi Lara, pero bueno, los jueces le dieron la victoria al Canelo. Yo vi ganar a Erislandi Lara. Ahora, ¿cómo fue esa pelea contra Gennady Golovkin? Porque te tocó combatir dos veces contra Triple G.
Bueno, ¿sí? Fue una pelea cerrada. Me apagaron la máquina en el último round.
Yo perdiste por 3 puntos solamente.
La máquina estaba apagada. No, esa pelea perdí por 2.
Sí.
Estaba arriba en el último round, apagaron la máquina y cuando la encendieron ya había estado arriba no quisieron en Cuba, ¿cómo se llama? No quisieron reclamar la pelea. No quisieron no quisieron reclamar la pelea por no pagar los 100 pesos. Tú sabes, como siempre, ahorrando.
Sí.
Y perdí la pelea.
Bueno, en el 2004 le ganaste a Gennady Golovkin, ¿no? 37-34. Es un preolímpico, ¿no?
En el preolímpico en Grecia.
Sí.
En 2004, ahí, eso fue meses antes de Olimpiada.
Así mismo, sí. Una victoria grande, o sea, terminaste con una victoria y una derrota contra Triple G. ¿Qué te pasó contra Andrea Dirrell en la final del norteamericano? Porque después fue campeón mundial interino y campeón continental de las Américas en el peso mediano. Esa pelea también fue bastante cerrada contra Dirrell.
2-8.
Sí. Bueno, tu carrera amateur prosiguió, ¿no? Con Korobov, con Jean Pascal. Le ganaste a Jean Pascal en el 2004, Jordan Spain.
Sí. Yo tuve victoria sobre Andy Lee, también le gané también en un top que tuve.
Andy Lee, sí, Andy eso Lee fue en el 2005, en un torneo que se llamaba Cuatro Naciones, a nivel internacional. Eso fue en Liverpool, la tierra de los Beatles.
Exacto.
Contra Andy Lee le ganaste 16-12, y bueno, después perdiste contra Andy Lee en Dublín, Irlanda. Ahora te enfrentaste en Cuba con los grandes, ¿no? Con Giuseppe Nápoles, te enfrentaste
ahí no había quien le ganara, si es el patio de su casa.
Sí, es verdad, es cierto. Bueno, nos queda pendiente la recta final de tu carrera a nivel amateur y después profesional, y tu paso a ser uno de los mejores entrenadores a nivel mundial y trabajando con Pedro Luis Díaz en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami. Muchas gracias a ese gran boxeador cubano, Jordanis de Spain, por su presencia aquí en Deportes con los Grandes. Mantente ahí, Jordanis, porque seguiremos hablando en otro momento contigo. Nuestra productora Pertica Raval, Tony Simón, el number one, el ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa, Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, también. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener dos alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre dos poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice, quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.